Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Herrera en Cope. Y nos hemos venido a mover porque desde ayer jueves y hasta este domingo la localidad celebra el 522 aniversario del regreso de la Carabela Niña y también el voto de colombino del monasterio de Santa Clara, con 4 días de actividades culturales increíbles. De hecho, hasta hace unos momentos estaban por aquí correteando algunos niños, haciendo unas gincanas con las que van a ir aprendiendo la historia colombina de la localidad. Y queremos abrir la programación especial que organiza COPE Huelva con una persona, bueno, no podía ser de otra manera, con el alcalde de la localidad. ¿Qué tal? Gustavo Cuéllar, muy
Hola
buenas.
Díaz, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
Bueno, estamos en un enclave privilegiado, aquí en el archivo municipal, el claustro de San Francisco. Además brilla el sol, hoy nos ha respetado el día, ¿eh?
Parece que esta jornada empieza a brillar, ¿verdad? Empieza de alguna forma a cambiar el tiempo. Esperemos que se mantenga.
Bueno, como decimos, un enclave privilegiado para este día, ¿no? Y para estas jornadas. Quizás todo el mundo conoce Moguer, por supuesto, por Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y su legado literario. Pero para la provincia y para el resto de Andalucía y de España también, no tiene muy clara la gente su vinculación y su importancia dentro de la gesta colombina, ¿no?
Cierto es que el entorno de Moguer, Palos, Huelva, San Juan del Puerto, tenía una importancia en sus puertos extremadamente grande, ¿no? Y especialmente el aeropuerto de Moguer. Cristóbal Colón viene aquí no de forma aleatoria, no de forma, bueno, fortuita. Sabe muy bien dónde viene y sabe muy bien por qué aquí en nuestro entorno existen tres principios fundamentales de la buena navegación. Se hablaba de la nada más y nada menos que de los carpinteros de Ribera. Y eran afamados los carpinteros de Ribera de Moguer. Eran de los carpinteros de Ribera mejores en su profesionalización que existían en todo el reino de Castilla, ¿no? También existía algo trascendental, que era aquí, en el convento de Santa Clara, la tía carnal de Fernando el Católico, la abadesa Inés Enríquez. Y obviamente, al mismo tiempo, podemos hablar de que el entorno también favorecía, porque en San Juan del Puerto vivía la tía, la cuñada de Cristóbal Colón, tía de Diego Colón y de sus hijos, que tenía que dejarlos con alguien, y también en la realidad estaban afamados cosmógrafos. Por tanto, Cristóbal Colón sabía dónde venía, sabía que tenía que buscar financiación y que era una buena fórmula de buscarla utilizando esa influencia de la abadesa Inés Enrique. Sabía que necesitaban buenos carpinteros de Ribera, buenos constructores de barcos. Y también sabía que tenía que dejar a sus hijos con alguien, ¿no? Fíjate bien, Elías, qué bien pensado, qué bien tenía él montada esa bonita trama para el descubrimiento del nuevo mundo. Y claro, a Moguer vino y estuvo con la abadesa Inés Enrique hablándole de esta empresa, de esta difícil empresa, de este difícil proyecto, pero también venía a convencer de alguna forma a la abadesa y a buscar esos carpinteros de Ribera. No quiero dejar por atrás que, según el propio Cristóbal Colón, la más marinera fue la niña, que fue además aquella que fue y vino 3 veces a América, mientras que el resto de carabelas pues no aguantaron, no tuvieron la suerte que tuvo la nuestra. Por tanto, Moguer junto a sus marineros, porque después podríamos hablar de Juan Ladrillero, podríamos hablar de Pedro Alonso Niño, pues forman parte, sin duda, de la historia más importante de nuestro país, de nuestro estado, porque fue capaz de descubrir el mundo y fue capaz al mismo tiempo de cambiar el orden mundial gracias a los marineros de nuestra tierra, de nuestro pueblo, y a la carabela niña, que sin duda, como digo y termino con ello, fue la más marinera, así como para nosotros estos días está reivindicando la importancia del descubrimiento por parte de este pueblo y de su gente.
Una reivindicación que se hace pues con una agenda cultural bastante amplia, ¿no? Que abarca, decimos, este año desde el día de ayer, desde el jueves, y que va a cerrar el domingo, y tiene puntos muy importantes, como por ejemplo la inauguración mañana, sábado, de precisamente una estatua a esa figura, ¿no? A
Pedro Alonso Niño. Pues sí, todos los años hemos decidido homenajear de alguna forma a los partícipes de la gesta colombina. El año pasado lo hicimos con todos sus marineros. Nombramos, hicimos un monumento a la puerta del ayuntamiento donde nombramos a todos los marineros que lograron esta gesta. Y especialmente mañana por la tarde, vamos a inaugurar un monumento en el ábside de la parte trasera del ábside del convento, en la Plaza de las Monjas, un monumento a Pedro Alonso Niño, al piloto mayor de Indias, al piloto que fue capaz de comandar todas las naves para el descubrimiento de América y que hizo que volvieran, especialmente la niña, que fue la primera en llegar aquí a Moguer y a la provincia de Huelva, y lógicamente estamos hablando de quien fue reconocido por la corte como uno de los mejores marineros de su época y casi de los tiempos, porque imagínate que llegamos casi en tres cascarones de nueces, fijaos bien.
Sí, en comparación
cruzar,
con...
Claro, comparando con la actualidad. Es decir, a mí me gustó mucho una vez, en su momento, mi hermano, que además es un erudito, lector permanentemente de la historia y conocedor de la historia, me decía algo que en sus desafíos verbales con muchos amigos, cuando decían que los andaluces, que los huelvanos, que los mogreños, ¿no? Y que mi hermano dice muchas veces, y lo ratifico, que si fuimos capaces de ir a América y volver tres veces con un cascarón de nuez, ¿qué no puede hacer un onubense, un mogreño en estas lides, ¿no? Hace 2 días hablamos del proyecto Zeus, y hoy estamos hablando también de que en el 1492 fuimos con tres carabelas a descubrir América y cruzamos la mar tenebrosa, la mar más peligrosa. Por tanto, quien lideró todo aquello junto a Cristóbal Colón fue Pedro Alonso Niño, el piloto mayor de India, nacido en Moguer y un reputado marinero moguereño. Quiere decir esto que Moguer tiene que rendirle este bonito homenaje no solo con una calle, que la tiene, sino pues ya inmortalizarlo de forma permanente en la Plaza de las Monjas, en el espacio además donde nace parte de esta gesta colombina.
No hay que olvidar que, aunque evidentemente Moguer ahora es una localidad eminentemente agrícola, ¿no? Su principal actividad es el campo. Por la situación que tiene geográficamente en la época, era realmente un puerto o una zona marítima importante, porque ofrecía ese refugio que otras localidades de la costa no ofrecían naturalmente a los piratas, por ejemplo, y también evidentemente también
el negocio y el mercantilismo, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí, vamos. De ello puede hablar más Diego Ropero, porque además de este...
Que ahora estará con nosotros, sí, por cierto.
Sí, que además de medalla Carabela Niña, la medalla Carabela Niña, un honor y distinción que hemos creado desde el ayuntamiento, conoce muchísimo mejor la historia, porque tenemos uno de los archivos hispanoamericanos especialmente dedicado al descubrimiento más grande de la provincia, y él sí puede dar mucho más datos o reforzar lo que digo, ¿no? Estamos hablando de que uno de los puertos principales de la provincia de Huelva era el puerto de Moguer. Estamos hablando de una ciudad que en aquel momento, bueno, en un pueblo que en aquel momento tenía la comercialización casi más amplia que había en la zona. Y además era afamada por los carpinteros de Ribera, pero también por el mercantilismo que había en este puerto. Eso quiere decir que Moguer fue una de las bases neurálgicas en la economía de la provincia, pero también del desarrollo social y económico. Y efectivamente, como decía, Diego podrá dar más detalle, y es motivo por el cual este año va a ser el reconocido, el homenajeado, el premiado con la distinción de la Carabela Niña en las jornadas de Moguer América y yo.
Por supuesto, también antes lo comentamos fuera de micrófono, que bueno, que Moguer en la etapa post-descubrimiento, ¿no?, se convierte en una de las ciudades más importantes de Sevilla hacia acá, ¿no?
Así es, junto a Niebla, estamos hablando de Niebla y Moguer, eran los municipios, especialmente Moguer, más importantes, porque fue la puerta de América durante mucho tiempo. Es decir, cuando el puerto de Moguer inicia, después del descubrimiento, esta euforia, traslación de la economía, del mercantilismo, de la sociedad, y exporta e importa, lo hace a través del puerto de Moguer. Eso hizo que el crecimiento de nuestra ciudad fuera exponencial, pero además que asentara las bases de lo que hoy somos, ¿no? De alguna forma, el propio urbanismo de nuestras calles se debe en gran medida por esa arteria principal que va desde la Ribera hasta la casa consistorial, que estamos hablando en el centro del pueblo, pasando nada más y nada menos por esa calle Ribera, por el convento en el que estamos ahora, dejando también el convento de Santa Clara a un lado y llegando hasta en la plaza del pueblo hasta la plaza del Cabildo, donde también estaba el fedatario público o el notario de la época, también en aquella zona. Es decir, que se cambió la urbanización de un pueblo entero para crecer, y es cuando Moguer más crece durante estos años posteriores al descubrimiento de América, que fue así exponencialmente hasta una época que fue la que en realidad deprimió toda nuestra zona por la filosera, ¿no? Y cayó el mundo de vitivinícola, pero de nuevo resurgimos a través de la agricultura. Y fíjate bien, Elías, que desde el descubrimiento hasta prácticamente la época de la filosera, Moguer era uno de los pueblos más importantes de la provincia de Huelva, que fue aspirante además a ser capital de la provincia de Huelva, y que en su momento pues fue descartada por distintos motivos, pero fue propuesta como capital de la provincia de Huelva, y que era pues obviamente resultado de la grandeza de esta tierra y del empuje que siempre ha tenido Moguer, y que además nos gusta compartir con el resto de la sociedad onubense, como puede ser y puede descubrir el propio descubrimiento de América, o Juan Ramón Jiménez, ¿no? que presumimos de que sea de Moguer, pero también que sea onubense y andaluz. Nos gusta compartir, tener esa generosidad que sin duda hace grande a los pueblos y hace grande a las provincias.
Tanta historia tiene Moguer que tenéis un bendito problema, ¿no?, en el centro del casco urbano, porque hay mucho inmueble bien de interés cultural.
Estamos hablando de que es el pueblo con el casco urbano declarado como bien de interés cultural, creo, me arriesgo a decir casi más grande de la provincia de Huelva. Estamos hablando de que hay protegidas aproximadamente un conjunto de unas 3.000 viviendas, aproximadamente. Creo que estoy un poquito elevado los números, pero basta con recordar que desde la entrada de Moguer por la capilla de San Sebastián o de nuestro Padre Jesús Nazareno hasta la salida por la calle Fuentes, estamos hablando de una diagonal gigantesca, desde la ribera hasta nada más y nada menos también que toda la zona de la calle Hornos. Estamos hablando de que el casco histórico es prácticamente todo el pueblo, menos la nueva avenida, una zona de Islas Canarias y la zona de la barriada Platero y San Salvador. Estamos hablando de un pueblo entero, de un pueblo de 25.000 habitantes, tiene protegido prácticamente todo el casco histórico. Eso quiere decir que el patrimonio cultural que tiene esta tierra pues queda tremendamente palpable en esa protección que hoy la Junta de Andalucía tiene a bien conceder y tiene desde hace años, y que a veces, como bien has dicho, genera ciertos problemas para la renovación de la obra. Cosa que aquí en Moguer además es una cosa que me gusta destacar. Protegemos bastante nuestro estilo, ¿no? Yo no he visto en el casco histórico a ningún arquitecto local ni a ningún arquitecto de fuera que tenga órdenes de un vecino o vecina para diseñar la fachada que no sea una fachada que esté integrada al 100% en nuestro casco histórico.
Muy importante, sobre todo, proteger ese patrimonio histórico, ese acervo cultural también del municipio, y también reivindicar ese papel colombino de Moguer en la historia. Por último, Gustavo, lanzar un mensaje a los oyentes. Imagino que se vengan todos, ¿no?, en tromba.
Fijaos bien, lo dije en la Feria 1900 y me gustó mucho que me lo ratificaran días más tarde. Disfrutar del bienestar, de la paz, de poder pasear por un pueblo con mucha luz, de generar en sí mismo el encuentro de la cultura, del turismo, de la historia en un centro neurálgico como es el de Moguer, eso invita a que se disfrute. Y si eso lo acompañamos con la actuación del Lombo cuando se lleve a cabo la entrega de la medalla, si lo acompañamos con la conferencia que va a dar antes del concierto del Lombo Diego Ropero, regidor, si lo acompañamos con la gastronomía de nuestro pueblo, desde la confitería La Victoria hasta cada uno de los bares que tiene nuestra localidad, y eso unido también al voto colombino que va a ser el domingo cantando una de las mayores saeteras que tiene este país, como es María Ángeles Cruzado, y con la Real Sociedad Colombina Anubense presidiendo junto a este alcalde el acto que conmemora ese rezo del 15 al 16 de marzo de 1493, yo creo que no se puede ser más feliz viniendo a un pueblo y disfrutando de la luz con el tiempo dentro de esta blanca maravilla, como así lo definió Juan Ramón Jiménez.
Gustavo Cuellar, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Elías, y espero que disfrutéis de esta jornada.
Por supuesto que sí. Y despedimos a Gustavo Cuellar, alcalde de la localidad, y vamos con uno de los protagonistas de este fin de semana, dentro de esta jornada, ¿no?, de Moguer, América y yo, que no es otra persona que Diego Ropero, que es el regidor del archivo, y casi, casi, no sé si más importante o estarían ahí a la par.
Ya estoy jubilado.
La persona que va a recibir este año esa distinción de la cara de la niña. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está?
Muy bien. Y nada, muy agradecidos por esta invitación.
Creo que es un reconocimiento, ¿no?, de tu pueblo hacia el trabajo que has desarrollado en este archivo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, más que una sorpresa, la verdad que lo recibo con muchísima gratitud, ¿no? Y han sido, la verdad, 30 años de trabajo ilusionante. Que bueno, visto un poco con esa visión retrospectiva, verdaderamente lo que ha quedado, pues bueno, me ha merecido la pena.
Me decían algunas personas con las que he hablado antes de venir a Mover que posiblemente seas el que mejor y mayor conocimiento tiene sobre el papel de Mover en esa gesta colombina.
Bueno, yo no sé si será el mejor, pero el que más ha trabajado en estos últimos 40 años sobre la implicación que ha tenido Mover en las relaciones con América, no sé si habrá alguien más, pero lo que respecta a mi persona ha sido el tema recurrente prácticamente desde que terminé la carrera, ¿no?, de historia.
En esos 40 años, imagino que habrás trabajado con multitud de documentos. Si tuvieras que elegir uno, ¿qué dirías tú? ¿Esto no se puede perder del archivo municipal de Mover?
Bueno, documento de Moguer y también documentos que tienen gran importancia, donde yo me he basado y que se encuentran en el Archivo General de Indias, ¿no? Fundamentalmente las declaraciones que se hacen en los pleitos colombinos, que ahí es donde se basa prácticamente toda la historiografía del descubrimiento, ¿no? El archivo de Moguer sí cuenta con documentos interesantes, sobre todo en el fondo de protocolos notariales, que aunque son documentos más tardíos y hacen referencia a personajes, sobre todo testigos, ¿no? Algunos testigos que tuvieron de alguna manera ese privilegio de conocer a los personajes y el hecho en sí de los preparativos de ese primer viaje, ¿no?
Diego, ¿cómo ha evolucionado este archivo a lo largo de los años? Porque me comentaba antes Paco que cuando él era niño daba clases ahí arriba, en una clase además donde estaban todos mezclados por edad, que había mucho escombro, y ahora lo vemos y apetece estar aquí sentado en el día
bueno,
de hoy.
Bueno, la verdad es que este edificio se recupera a partir del año 92, ¿no? Uh-huh. Gracias al plan llamado precisamente el Plan Colón 92, en el que Moguer fue uno de los de las ciudades elegida y junto con Palos, Sanlúcar de Barrameda y Santa Fe. Aquí se hizo una inversión muy importante de 1.000 millones de pesetas de aquel entonces, donde, bueno, dinero que se empleó en restauraciones de los edificios históricos, en infraestructura, en creación del propio archivo, el teatro, Felipe Godínez, y precisamente fue ese plan. Y, por supuesto, la implicación directa del entonces alcalde Francisco Díaz Olivares, que apostó decididamente por darle a Moguer un aspecto diferente al que tenía entonces, más moderno, con las dotaciones que merecía y, lógicamente, con un archivo que existía como tal, ¿no? El archivo municipal, los fondos municipales y protocolos, y lo que él entiende, el proyecto que se le planteó en su momento, que merecía tener un edificio propio. Y nunca, mejor dicho, el edificio, una vez restaurado este y construida la parte de la crujía donde se encuentran los depósitos y las oficinas, pues era lo que daría sentido al propio archivo y también la garantía de conservación del propio edificio histórico. Entonces, bueno, de aquí, desde entonces, hace 30 años, lo que fueron, digamos, el germen, el protocolo y el archivo propiamente dicho, ha crecido tanto, 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 que se ha ampliado en los últimos años los depósitos y actualmente cuenta el archivo con 15 fondos y colecciones de titularidad no solamente municipal, sino también estatal, autonómica y privado. O sea, y aparte de su biblioteca iberoamericana, una biblioteca interesantísima de temática americana, que cuenta con, pues, prácticamente, yo creo que está ya en 18.000 volúmenes, y aparte su colección arqueológica. En fin,
volúmenes que no son libros, porque un volumen puede tener
claro,
varios libros.
Claro, claro, estamos hablando, de por un lado, de los documentos propiamente dichos, de los fondos y colecciones, y de su biblioteca auxiliar, que es la que da nombre a la Biblioteca Iberoamericana. Cuando se creó todo este plan, este proyecto, siempre yo insistí en la necesidad Y así lo entendieron tanto el alcalde de entonces, Paco Díaz, y la corporación del momento, que había que había que darle un perfil americano y americanista a la institución. Perfil que lo mantiene, lo ha mantenido básicamente tanto en su personalidad como en el contenido, ¿no?
¿Y por qué eso, Diego?
Precisamente porque Moguer, como ya sabemos, es una ciudad colombina, por la implicación que tuvo y la decisión y la participación que tuvo tan directa en el descubrimiento de América y su relación después, lógicamente, a lo largo de la Edad Moderna, a través de los flujos migratorios, de la economía, del comercio, etcétera, ¿no? Y bueno, y básicamente pues todos esos personajes que contribuyeron al conocimiento de la expansión española, ¿no? Que salen de aquí, de Moguer, ¿no? Ese es el motivo básico, fundamental, de que se le diera ese perfil, y por supuesto también por el contenido de la propia documentación, ¿no? Que en mucha de ella pues se refiere a América, y de ahí que ese perfil americano pues le dé una personalidad diferente a otros archivos. Yo creo, nosotros estamos muy orgullosos de este archivo porque es uno de los emblemas y es uno de los referentes de los archivos de la provincia.
¿Cómo viviste tú esa transformación, Diego?
Porque la viví desde su origen, ¿no? Yo,
claro.
Se puede decir que soy el padre y la madre en este sentido, ¿no? Y fueron tres. Yo, después de jubilarme hace ya casi 3 años, migro hacia atrás y digo, ¿cómo es posible que yo haya pasado tanto tiempo y no me he dado cuenta? Entonces, ha sido un trabajo ilusionante. Yo he trabajado en lo que me ha gustado, que eso también es importante, ¿no? Y aparte, orgullosísimo de que se reconozca todo este trabajo, y lo importante es que se siga manteniendo y cuidando lo que yo considero que es el joyero, la corona del patrimonio histórico-cultural de la ciudad, ¿no?
Hablaba de personajes históricos, ¿no? En esas gestas colombinas, todo el mundo conoce a los hermanos Pinzón, y quizás el del que menos se hable y el que pase más desapercibido es Pedro Alonso Niño, precisamente.
Sí. Pedro Alonso Niño y sus hermanos, que uh-huh. tuvieron también. Vamos, yo los pongo un poco en paralelo. Los Pinzón, por un lado, lógicamente tienen su importancia, pero en Moguer los niños eran personas más técnicas. La navegación. Y sobre todo Pedro Alonso Niño es el gran navegante, es el piloto, es el que conduce la nave, es el que tiene prácticamente las coordenadas para llevar a buen fin ese viaje, ¿no? Piloto mayor en aquel entonces, aunque ese piloto mayor todavía el cargo no estaba creado, hasta mucho después, pero ya se le consideraba como tal. Y como piloto mayor, lo más seguro es que fuera en la Santa María, con el propio Cristóbal Colón, ¿no? Y sus hermanos en la carabela de su propiedad, la carabela Niña, ¿no? Aparte de otros moguereños también que van a contribuir con su participación en este viaje y en los viajes posteriores. Bueno, Pedro Alonso Niño, digo, un técnico
¿sí?
importante, que incluso era tan reconocido que participa en el primero, en el segundo, al tercer viaje no va, y prácticamente va a desaparecer ya en 1502, cuando la flota de Nicolás de Obando, pues prácticamente en un huracán, prácticamente a la salida, y en las Antillas ya pues desaparece, ¿no? En fin, es un personaje incluso tan reconocido que llega a estar en la propia corte, ¿no? Enseñando a cartear al príncipe Juan, o sea que era una persona muy importante. Hay un viaje.
Cartear es a hacer mapas, ¿no?
Exacto. A cartear. Bueno, cartear significa marcar, ¿no? Sobre el mapa, las rutas, sí, etcétera, ¿no? Entonces hay un viaje que él contrata y capitula con los reyes mientras está carteando. Ya se conoce que la parte de la Margarita, que ya Colón había estado por esa zona, hay perlas, hay esmeraldas. Y organizan a partir de entonces los viajes particulares, lo que se llaman los viajes andaluces, que uno de ellos fue el de Pedro Alonso Niño con los hermanos de guerra. Pedro Alonso lo capitula con los reyes, y fue uno de los viajes mayor éxito económico, ¿no? Aunque otros viajes como el de Vicente Yáñez y Ojeda y todo esto fracasaron como tales, pero económicamente el de Pedro Alonso Niño Guerra fue uno de los más importantes económicamente hablando. Y a partir de ahí ya, bueno, se va a enrolar en otros, hasta que ya, como dije antes, la flota de Nicolás de Obando, al regresar para acá, pues va a morir en el huracán este con otras personas que venían en el barco de vuelta a España, ¿no?
quizás Pedro Alonso Niño sea el máximo exponente de esa importancia, ¿no? Y vinculación de toda la gesta colombina aquí en Moguer, ¿no?
Sí, es el que aglutina, de alguna manera, en su persona, la participación de Moguer y el protagonismo de Moguer en el descubrimiento de América.
Pues, Diego Ropero, muchísimas gracias por atendernos, por traernos este cachito de historia de Moguer y también de este archivo, que sin lugar a dudas es muy interesante, y sobre todo también enhorabuena por ese reconocimiento.
Muchísimas gracias. De todas maneras, el archivo está abierto para la ciudadanía, para la investigación y para el ciudadano que quiera venir. Y el que quiera conectar de alguna manera con todo lo que estamos hablando, el archivo de Moguer cuenta también con su parte museográfica. Hay una sala dedicada a América, donde se explica prácticamente a través de documentos, paneles, cerámica de la época, de todo, la importancia que ha tenido Moguer en esas relaciones con América, desde el descubrimiento hasta personajes como Fray Antonio de Olivares, fundador de la ciudad de San Antonio de Texas, ¿no? Por ejemplo. O sea que venir aquí es adentrarse en ese mundo y en esas relaciones que Moguer tuvo con América, ¿no? Que se ve no solamente en el archivo, sino paseando por el municipio, por la propia ciudad, donde vamos a encontrar monumentos, nombres de calle, placas, que eso está muy bien, porque tiene su sentido pedagógico para recordarle solamente a los que vivimos en Moguer y a los que vienen de fuera la importancia que ha tenido Moguer en todo este proceso de la gesta colombina y sus relaciones con América.
Moguer es sin duda una visita obligada para cualquier onubense.
Muchísimas gracias por
gracias,
la oportunidad.
Diego. Continuamos aquí en este claustro de San Francisco, perdón, cerquita, muy cerquita de ese convento, de ese monasterio de Santa Clara, en Moguer, con motivo de estas jornadas América, Moguer, América y yo, que celebran ese 522 aniversario del regreso de la cara de la niña y también el voto colombino de Santa Clara, del que hablaremos más adelante. Ahora nos atiende Pablo Martínez, que es el responsable del Liceo Municipal de la Música de Moguer. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, estaba previsto para cerrar, ¿no?, las jornadas, uh-huh, ese concierto del liceo, como decimos, que al final ha tenido que ser aplazado de forma indefinida. Pero bueno, cuéntanos a grandes rasgos qué es lo que hay preparado para ese concierto.
Sí, bueno, pasa un poco como con la Semana Santa cuando llueve. Al final la procesión es el último paso de un periodo que se viene haciendo desde enero, en el caso de nuestra banda, que participa activamente en la Semana Santa, y aquí pasa un poco igual. El concierto lo teníamos planificado desde enero, entonces la parte educativa del concierto sí que la hemos estado haciendo, y es lo realmente enriquecedor para un centro educativo como el nuestro. El año pasado yo tuve la primera colaboración con la jornada, fue también la primera edición con la Coral Polifónica. Y bueno, un poco nos sirve a nosotros para colocarnos también en situarnos un poco lo que es el voto colombino. Yo que no soy de Moguer, no conocía, me sonaba un poco raro la expresión el voto colombino. Me documenté sobre ello para intentar hacer un repertorio aproximado, y bueno, ya te enteras de la historia y lo que consiste este día y esta celebración. Y bueno, y a partir de ahí el cerebro del educador y a la vez del desarrollador de una parte artística de una jornada, pues se pone a trabajar y hacer ese trabajo de qué se puede meter aquí que vaya con el acto. Entonces el año pasado participamos con la coral, y este año lo hemos querido extender a la banda sinfónica, y la verdad que el año pasado llegamos a hacer cantos en quechua, y la gente, que al final el centro educativo lo constituye gente de a pie, gente que para muchos de ellos es algo social, gente mayor a lo mejor que buscan desconectar en su día, gente a la que le gusta cantar, chiquillos que los padres no quieren que estén con el móvil, aunque no sean músicos, pero están haciendo algo bueno. Y bueno, les acercas algo latinoamericano y de repente se quedan en shock de ¿esto qué es? ¿Esto cómo se ha producido? Y empiezas a indagar. Entonces descubres realmente que la gente es muy receptiva a aprender un poco sus orígenes, que es en este caso, y el de todas las historias que se llegan a producir para que esta música se cree. Y es lo bonito de este repertorio. Entonces nosotros habíamos creado un repertorio de alrededor de una hora de duración con música latinoamericana o dedicada a Latinoamérica, que es una música altamente exigente, es muy profunda, tiene una fusión cultural brutal. Yo creo que si hay un país que representa la fusión cultural en Europa es España, donde convivieron las tres culturas durante muchísimo tiempo, justo en este periodo en el que se termina la Reconquista y termina la Edad Media y empieza el Renacimiento, que a pesar de ser un nombre, es el renacer, o sea, es poner un poco el fin de la oscuridad de la Edad Media y empezar a hacer cosas interesantes. En ese momento la música está en manos de la Iglesia y el gregoriano tenía una labor evangelizadora. La potencia de la palabra se potenciaba con música para hacerla llegar, y parte de esta música fue la que llegó a América. Era música en principio eclesiástica, pero también empezaban a aparecer en la corte la música cortesana. Yo he tenido la oportunidad estos días de documentarme sobre canciones populares de aquella época y cortesana, del propio Hoskin Desprez o los primeros motetes polifónicos, y te das cuenta de que un poco esto era lo que se iba para América, lo que les enviábamos. Luego ves que luego también se fusionó con los esclavos africanos que iban juntos, y allí colapsaba ya con el cruce con los indígenas americanos. Entonces esto era un estallido absoluto de, oye, me gusta lo tuyo, me gusta lo tuyo. Se empezaron a mezclar.
Un
mix total. Las primeras guitarras de allí daban lugar a lo que hoy en día son los charangos, los violines. Entonces imagínate esa gente cuando empezaban a tener esos impactos, cómo se mezclaban los ritmos africanos, que yo creo que es la clave de todo. Creo que si hay algo que distingue la música latinoamericana es el ritmo. A día de hoy tenemos el reggaetón presente en todas partes, que es un
el ritmo puro.
Y lo mezclas con el son cubano, que es el tan, 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 tan. El sonido de la clave, y todo esto viene de África. De África adoptan los ritmos, de Europa adoptan las primeras armonías, y pues todo esto da lugar a la mezcla de estilos tan diversos hoy como la cumbia, la salsa, el merengue, el tango, todo. Y dices tú, pues bueno, el descubrimiento o la creación entre todos nosotros.
Imagino que para esa documentación, Pablo, este archivo habrá jugado un papel importante, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hacemos todo esto en conexión con todo el pueblo. El archivo es un tesoro absoluto de todo esto. Y luego lo bonito también es el cómo la gente te va contando, ¿no? Porque al final esto todo surge en el Liceo de Moguer, que es un edificio perfectamente acondicionado que tenemos, que está hecho, como digo yo, por personas y contribuciones personales. Entonces todo, cuando nos ponemos a pensar, oye, ¿qué hacemos? Oye, ¿qué os gusta? Oye, ¿por dónde tiramos? Pues claro, aquí se conoce todo el mundo, entonces conocen también la figura de Diego Ropero. Oye, vamos a hablar con ellos y
bueno, que él sabe, él maneja, ¿no? Sí, por lo que sea.
Entonces al final creas esta sinergia mogreña, que es un pueblo que le gusta mucho lo suyo, y bueno, pues entre todos vamos intentando crear cosas y poner en importancia y poner en valor la importancia que tiene el pueblo en el descubrimiento, bueno, y las joyas que tenemos aquí, ¿no? En este monasterio en el que estamos hoy mismo, pues es una joya, es una parte de la historia. Cuando te acercas simplemente a la primera planta y ves esas vitrinas de manuscritos de aquella época, pues es todo muy curioso, la verdad. Es como cuando escuchas cantos como hemos hecho nosotros en quechua y de repente escuchas cómo sonaba aquella música, es que automáticamente te transportas. Ayer pasó en la inauguración de la exposición de pintura.
Eso iba a decir ahora, en colaboración, ¿no? Un concierto en colaboración con la Polifónica.
Como he dicho, lo hicimos el año pasado, para el que descubrimos un canto que es el primer canto eclesiástico de Sudamérica, que se llamaba el Hanak Pachap Kusikuinin, que está escrito en lengua quechua, significa alegría del cielo, y era un canto a la Virgen, que se hizo en la misión evangelizadora del Perú. Entonces no es como escuchar una melodía, una composición actual, para nada. Es que te transporta desde el primer acorde. Además me acuerdo el año pasado que cuando le puse al coro, hay un trabajo que hacemos desde el liceo también siempre, que es la recuperación de partituras o los arreglos particulares para adaptarlo para que la gente de hoy en día lo pueda cantar. Y a mí me tocó esa labor de adaptar los textos y demás, porque no es lo mismo escribir y enseñarles a pronunciar que escribirles ya el cómo se pronuncia para claro, aligerar ese proceso. Entonces, claro, el primer impacto de ¿esto qué es? ¿Esto qué suena? ¿Qué cosa más rara? y ves toda esa evolución de repetición, 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 la labor educativa, hasta que se lo aprende y dice, oye, pues esto ya montado mola, ¿eh? Entonces,
esto ya es otra cosa, ¿no?
Sí, sí que es muy curioso el primer impacto que, claro, tú coges a personas del siglo XXI que estamos con los móviles en las manos, que le damos... Que hoy en día somos muy de explotar melodías de afortunadas de a lo mejor 20 segundos y desaparecen de la fama enseguida, sí. Vivimos de eso. Y de repente cogemos un canto de hace 4 siglos y lo intentamos montar y
queda bien, ¿eh?
Pero primero hay reticencia o extrañeza o ese miedo a lo desconocido, pero luego la gente se pone a trabajar y cuando lo montan es muy agradecido. Yo me acuerdo además el año pasado que al principio costaba mucho montarlo por la complejidad de la lengua quechua y al final cuando ya lo decía, bueno, esto ya está montado, vamos con otra idea, lo podemos hacer otra vez más, que nos gusta. Y ver todo eso, al final lo bonito de un centro educativo, ¿no? El recuperar algo, ponerlo en valor y que la gente al final incluso le guste y como este año que lo hemos vuelto a hacer, le dé ilusión recuperarlo. Y ya te digo, desde el primer acorde que empieza a cantar el coro ayer en la exposición, es otra música que te transporta automáticamente. Es como si yo ahora mismo me saco una maraca y hago aquí 2 batidos, te transportas automáticamente a música caribeña. Pues con la mezcla y los movimientos que hacen las voces de la música polifónica de aquella época, pues sucede exactamente igual. Escuchas y dices tú, aquí pasa algo, esto me lleva a otro lado. Que al final es lo bonito de la música, que puede contar cosas que las palabras no puedan.
Pablo, ¿tú de dónde eres? Si no es
yo soy un andaluz infiltrado, sin gallegos. Yo soy gallego. Yo nací en Santiago de Compostela y soy otro migrante. Yo vine aquí cuando tenía 1 año. Yo he pasado toda mi vida en Huelva, pero... Mis padres son 100% gallegos, mi abuela también, que vivía con nosotros. En mi casa, entre ellos, hablaban gallego y a nosotros los hijos nos hablaban en castellano. Yo pasaba mucho tiempo en casa, era de educación controlada. Y luego he vivido fuera, he viajado mucho, he vivido y he estudiado en Madrid, he estudiado también en Polonia durante varios años, entonces he preferido dejar el acento neutro. o no me ha quedado más remedio que dejarlo, no sé.
¿Y cómo es para ti todo esto de la importancia colombina de Moguer?
Pues me parece importantísimo. Y ya te digo, sobre todo el mundo hemos escuchado al final que las carabelas salieron de palos. Luego descubres que la niña, creo que fue, salió exactamente de Moguer. Luego descubres que marineros eran de Moguer. Luego descubres que los carpinteros eran de Moguer. Y vas viendo un poco que a lo mejor no se valora, que muchas veces lo lees en el libro y hasta que no te pones en detalle a ver todo lo que contribuyó Moguer. Creo que, de hecho, ahora mismo no te lo sé decir, pero una de las principales conexiones políticas que había de Moguer, no sé si el gobernador del pueblo en aquel momento tenía mucha influencia sobre Isabel la Católica, entonces Colón también recurrió a Moguer y a esta personalidad para que le facilitara todo esto. Y sí que es cierto que tiene mucha importancia y yo cuando he hablado con moguereños, yo que no soy de aquí, me siento ya de aquí porque yo llevo 20 años viviendo en Moguer y tengo 2 hijos moguereños, pero sí que es cierto que el moguereño creo que se siente muy muy orgulloso de lo que hay aquí. A mí cuando al principio me han tratado a lo mejor como alguien de fuera, siempre te dice, cuidado, que Moguer tiene muchísima importancia. Y creo que no hay nada más que darse un paseo por el pueblo para ver esta importancia, este centro histórico que tenemos, la Plaza de las Monjas. Ahora estamos con el párroco José Antonio Mis, que nos estaba enseñando unas cosas maravillosas sobre este propio convento y cómo se conecta con la iglesia, el puerto de Moguer, en estos días que todo este circuito está sobre la mesa. Pues dices tú, la verdad es que una pasada. Si ya profundizas en la importancia de estos entes religiosos en el pasado, con el vino, con la propia cultura de Moguer, que uno de los primeros vinos que se fue para América salía de Moguer, que se mandaron 420 arrobas de vino hacia Moguer, que se decía que era vino de Sevilla o vino de Jerez, y dices tú, no, es que era vino de aquí, o sea, que en aquella época para transportar esas cantidades de vino, pues seguramente tiraran del vino de aquí. Entonces ves todo ese tipo de cosas con las que Moguer ha contribuido al descubrimiento y pues es una pasada. Entonces yo creo que es muy interesante el todos los años y creo que es interesante y necesario el que todos los años se dedique esta semana a poner todo esto en valor.
Pues Pablo, muchísimas gracias por atendernos y por supuesto también enhorabuena por la labor y esperamos con ansias la fecha de ese concierto.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y hemos despedido a Pablo Martínez, responsable del Liceo Municipal de la Música de Moguer, y recibimos a otra de las personalidades también importantes en la localidad, como no podía ser de otra forma, es José Antonio Omis, que es el párroco de Moguer. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo está?
Bien, buenos días. Bien, bien, gracias a Dios.
Bueno, estamos hablando de estas jornadas, ¿no? Y evidentemente hablamos del regreso de la Caravana Niña, pero no podemos olvidar quizás uno de los puntos más importantes, ¿no?, de la gesta colombina, que es precisamente el voto colombino.
Sí, precisamente enmarcarlo, el voto colombino, en su origen. Y el origen del voto colombino es una experiencia religiosa, ¿no? Una experiencia religiosa que viven aquellos marinos en el momento de la vuelta de América, que en torno a las Azores pues sufren en la mar Océana una tempestad y ante la situación imploran a Dios su protección, ¿no? Y especialmente por la mediación de Santa Clara, ya que Santa Clara, el monasterio de Santa Clara, pues había tenido una importante, digamos, actividad con respecto a Colón en el tema de conseguir, digamos, financiación por parte de la corona y de la relación esa política, que entonces los monasterios no eran lo que son hoy, ¿no?, sino que eran centros de la multiplicidad de aspectos que lleva la vida. Y en la dimensión política, pues tuvimos en aquella época la suerte de que la priora del monasterio pues era sobrina del rey católico, de Fernando. Entonces, bien, ahí esa conexión es la que hace posible que dentro de las dificultades que el almirante tenía para, digamos, montar su proyecto, pues encuentra en esta mujer, viene al monasterio de Santa Clara y en esta mujer pues encuentra el apoyo que necesitaba para conectar con la corona y que la corona pues asumiera lo que es el proyecto de Cristóbal Colón, ¿no? Es verdad que quizás muchas veces en la historia esta página ha estado muy oculta. Creo que es claro que el tema del descubrimiento de América no solamente es el descubrir un nuevo mundo, descubrir un nuevo territorio geográficamente hablando, sino que es fundamental también que con Colón va pues acompañado de franciscanos para gestar la evangelización de América, ¿no?, y transmitir nuestra cultura y dentro de nuestra cultura lo que es propiamente lo que da sentido a la vida y a la cultura, que es la fe, ¿no? Entonces eso, Colón es un hombre religioso, en su propia firma expresa el misterio de la Trinidad, el misterio de Dios, y entonces, bueno, él quiere llevar y acompañar, y también la corona, que es católica, pues quiere que esa realidad surja. Con lo cual nos situamos en el año 1492 en un contexto religioso, en una gesta, digamos, política, cultural, social, económica, que
pero también religiosa,
pero fundamentalmente religiosa, ¿no? Por eso cuando celebramos el quinto centenario del descubrimiento de América, en la Iglesia celebramos el quinto centenario de la evangelización de América, donde con sus páginas de luz y sus páginas de oscuridad, pues lo que sí es verdad es que transmitió el sentido de la vida desde la clave que en Occidente pues tenemos claramente asumida, ¿no?
Después de esa tempestad en las Azores, ¿no?, evidentemente se salvaron la mayoría de ellos. Cuando vuelven aquí, los marineros acuden a ese
monasterio. Sí, hay un hecho curioso en medio de la tempestad, y es que piden la protección de Santa Clara y con el compromiso de que si Dios los libra de aquella tempestad, pues peregrinarían a la llegada al distinto santuario mariano, ¿no? Y bueno, que echaron a suerte, a ver a quién le tocaba, y aunque Santa Clara no es un lugar propiamente mariano, por el vínculo que el almirante tenía con el monasterio, pues lo echaron a suerte también, lo incorporaron. Y entonces, pues bueno, le tocó al almirante precisamente en suerte, como él describe en la documentación histórica de la época, pues que le tocó al almirante, y el almirante vino y pasó la noche en oración delante del Santísimo, y a la madrugada pues celebraron la Eucaristía, ¿no? Entonces es ese hecho el que se conmemora. Ese es el voto colombino. Y fijaos que cuando conmemorar el voto colombino no es más que conmemorar la acción de Dios en un acontecimiento histórico. Y entonces, bien, muchas veces podemos introducir todo esto en el ámbito de la cultura, pero no podemos perder de vista que el sentido verdadero y profundo del voto es un sentido profundamente religioso, que en aquella época los marinos, pues también por la falta de técnicas en aquella época y por las dificultades que suponía echarse a la mar océano o alta mar, pues llevaban sobre todo la protección de Dios y de los santos, ¿no? Y eso, bueno, pues lo que se expresa, ¿no?, en este voto.
Tal es la importancia que evidentemente no podía ser de otra manera que el Santa Clara se convierte en el epicentro de las jornadas, ¿no?, estos días.
Santa Clara, este año vamos a tener el problema de que la lluvia nos ha desdibujado un poquito el proyecto, pero sí es verdad que el núcleo, digamos, colombino de esta ciudad está en el monasterio de Santa Clara. Y a partir de ahí, no solamente porque el almirante Colón estuviera allí, sino también por todo lo que supone eso de cara a lo que es la gesta colombina, es decir, todo lo previo, el trabajo previo, la preparación, el tema de las autorizaciones políticas de la época que se necesitaban, la conexión con la corona, las idas y venidas de toda la información y de los recursos. Es decir, en definitiva, hay un pueblo que a través del monasterio se prepara para esa gesta, ¿no? Y ahí pues ya intervienen pues todas las demás dimensiones, como la marinería, los astilleros de la época, el tema de compartir de manera ilusionada con el almirante su proyecto, y eso da vida a un pueblo.
No solo se queda ahí, ¿no?, digamos, la importancia de ahí, entre comillas, ¿no?, por decirlo de forma simple y sencilla, la importancia del convento de Santa Clara, sino que además una de las partes de ese convento, el claustro de las madres, sirve también como inspiración para numerosas construcciones en el Nuevo Mundo.
Sí. Bien, nosotros podemos decir que cuando entramos en el monasterio de Santa Clara, podemos decir, pues es de estilo colombino, y sin embargo no podemos perder de vista que el monasterio de Santa Clara se construye en el siglo XIV y en torno a 1338 más o menos, sobre esa época, y claro, el descubrimiento del Nuevo Mundo posterior, ¿no? Con lo cual, lo que se lleva, lo colombino se lleva, no se trae. Eso es lo realmente importante. ¿Por qué? Porque el edificio del monasterio de Santa Clara es un edificio singular. Es el elemento patrimonial más importante, no solo que tengamos aquí en el pueblo, sino que tenemos en la provincia, en nuestra diócesis, y a nivel de Andalucía y a nivel mundial. Porque, por ejemplo, alberga la joya de la corona, que es ese coro nazarí, que es pieza única en el mundo, ¿no? Y eso, bueno, muchas veces yo creo que en la gesta colombina mover es el tesoro olvidado. Y entonces, bien, hay que recuperar la participación en nuestra historia en ese acontecimiento, y simplemente y fundamentalmente recordar que es la fe la que mueve muchas veces el potencial que el hombre tiene de abrir siempre un cauce hacia un nuevo mundo, que no tiene que ser geográfico, sino que desde el ámbito religioso es que abre el alma del hombre a la trascendencia, ¿no? Y bueno, y eso que podemos contemplar en la historia, en hombres que no tenían entonces la cultura que podemos tener hoy, porque a lo largo de los siglos hemos ido avanzando, pero de la misma manera que en el aspecto económico, cultural, etcétera, etcétera, el Renacimiento se sitúa, hay autores que lo sitúan muy claramente a partir de 1492, eso supone también un renacer en el interior del hombre, que se abre a una perspectiva nueva, y desde la fe, esa perspectiva nueva es entender la trascendencia, entender a Dios desde un modo mucho más amplio, ¿no? Es decir, el mundo desconocido, cuando se conoce, uno descubre que existía antes que yo lo conocí. Y por lo tanto, Dios está actuando en todos los ámbitos geográficos y de la vida del hombre, porque Dios es artífice de la humanidad y siempre con la posibilidad de generar una humanidad nueva.
Quería preguntarle, a nivel litúrgico, ¿qué podemos esperar de estas jornadas?
Bien, a nivel litúrgico tenemos el acto acto del voto, que es un momento de oración delante del Santísimo.
Que es el domingo.
Es el domingo por la tarde, a las 5 de la tarde. Y bueno, lo que se hace es actualizar ese acontecimiento en un momento de oración ante el Santísimo. Ya he dicho antes que el almirante, cuando vuelve para cumplir esa promesa que se hace en medio de la dificultad, acude al monasterio de Santa Clara, porque así le toca en suerte, pasa la noche velando delante del Santísimo y a la mañana celebra la Santísima Eucaristía. Bien, pues en un pequeño gesto de oración actualizamos esa oración ante el Santísimo para dar gracias especialmente por todo lo que Moguer ofreció al Nuevo Mundo, pero fundamentalmente para dar gracias a Dios por todo lo que el Nuevo Mundo significó, no solamente para Moguer, sino para el mundo entero, ¿no? Y entonces, bien, participar en esa gesta descubridora, participar en ese acontecimiento histórico, nos lleva a redimensionar pues la realidad que muchas veces olvidamos, ¿no? Y como vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir porque lo reivindico y me aprovecho este lugar para reivindicarlo, es el lugar de Moguer en la gesta colombina. ¿Por qué? Porque desde esa clave Moguer es el gran tesoro escondido en un acontecimiento.
Francisco Omis, José Antonio, perdón. Omis, muchísimas gracias por atendernos y por supuesto que disfrute de este fin de semana y de esta jornada.
Pues las gracias siempre a vosotros. Gracias.